Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La Organización Internacional Mundo Sur incluyó a Cuba en su mapa latinoamericano de feminicidios. Yolanda Huerga informa.
Cuba fue incluida por primera vez el lunes en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la organización Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
El mapa de feminicidios surge a partir de una alianza entre la plataforma feminista Mundo Sur y los observatorios de género de Alastensa y el observatorio de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Indicó Iliana Álvarez, directora del observatorio de género Alastensa, que tiene su sede en Madrid.
Esto es una gran ganancia del feminismo cubano, poner a Cuba en el mapa de los feminicidios, porque el gobierno cubano niega las estadísticas de la violencia machista y es importante que se develen estas estadísticas y poder implementar políticas públicas que conlleven a su erradicación.
Según el conteo de plataformas independientes que luchan contra la violencia de género en la isla, han ocurrido este año 34 de esos crímenes.
Que no son solo números, son mujeres que les ha impedido realizar sus sueños, han dejado familias rotas, hijos sin su madre. El problema de la violencia de género es un problema de derechos humanos y un problema de salud pública. Yo creo que aparecer en el mapa también ayuda, por supuesto, ante todo a hacer un ejercicio de reparación con las víctimas de la violencia de género y sus familiares.
La inserción de Cuba en este mapa latinoamericano permite romper los relatos del régimen sobre esta problemática y exponer su falta de voluntad política en la lucha contra la violencia de género, han dicho activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con acuerdos sobre alivios humanitarios y atención a presos políticos, concluyó la primera ronda de conversaciones entre representantes del gobierno de Colombia y del grupo guerrillero ELN. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Luego de 21 días de negociaciones entre los delegados del gobierno de Colombia y los voceros del ELN en Caracas, finalizó la primera ronda de diálogos, donde se reinstaló la mesa, se redefinieron los protocolos del proceso y se establecieron dos acuerdos puntuales: los alivios humanitarios en dos regiones específicas del país y la atención humanitaria de emergencia para miembros del ELN, presos en varias cárceles del país. Aunque los alivios humanitarios se aplicarán inicialmente en dos zonas del occidente de Colombia, Pablo Beltrán, vocero del ELN, dijo que el objetivo es implementar esta política en todo el país a corto plazo.
Estamos haciendo lo que se llama un prototipo, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes.
Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, destacó los avances en las conversaciones y se refirió al objetivo fundamental del gobierno de alcanzar la paz total con el apoyo de todos los sectores políticos del país.
El presidente Petro ha planteado la necesidad que todo esto desemboque en un acuerdo nacional. La paz, primero, no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación, más allá de las ideologías, de los partidos.
Asimismo, Pablo Beltrán destacó que el proceso debe tener una amplia participación de toda la ciudadanía.
No es la visión de paz del gobierno o la ELN. Vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen.
Las conversaciones se retomarán a mediados de enero en México, uno de los países garantes del proceso junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La ex enfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes en la Florida de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los sistemas basados en inteligencia artificial son cada vez más usados debido, sobre todo, a las decisiones que cuentan con el respaldo detrás de miles o millones de datos de una muestra. Esto permite introducir variables y ponderar un determinado peso de cada una de ellas. Movido todo ello en una coctelera, obtenemos un resultado que se aplica automáticamente. Así es como funciona a grandes rasgos una tecnología de estas características. Ahora bien, podemos ampliar su rango de uso a temas más sensibles. Las cuestiones políticas, hasta ahora, han sido obra de los seres humanos. Términos como la lógica, la ideología o simplemente cuestiones personales terminan por decidir quién nos gobierna cada cierto tiempo. ¿Es posible elegar este elemento fundamental de la democracia en aras de obtener un sistema más justo definido por una inteligencia artificial? Este es exactamente el debate que se puede producir en un futuro echando un primer vistazo al rendimiento de DeepMind. Veamos, por tanto, cuáles son las claves para explicar el sistema de inteligencia artificial creado con el objetivo de influir en las decisiones políticas. ¿Por qué se trata de una herramienta interesante desde el punto de vista de la innovación? Y, por supuesto, ¿hasta qué punto nos encontramos ante una innovación capaz de modificar el espectro político en un país determinado? He aquí las claves que explican el futuro de este tipo de soluciones digitales. Lo primero que cabe mencionar es que la variable principal de esta inteligencia artificial es la economía, por lo que otros aspectos como los relacionados con el ámbito social han quedado relegados a un lado. Esto provoca que nos encontremos ante una alternativa que basará sus decisiones principalmente tras el análisis de una política a nivel de recursos públicos. Ahora bien, ¿cómo se ha creado este sistema basado en el aprendizaje profundo para la toma de decisiones? La democracia, presente en la mayor parte de los países desarrollados, es el sistema que ha encontrado la sociedad para poder tomar decisiones de forma que sea más justa y equitativa con las mayorías. Los creadores de este nuevo sistema de inteligencia artificial plantean un nuevo modelo tras observar los resultados que muestra. Para ello, los investigadores llevaron a cabo un estudio utilizando un juego simple en el que los usuarios debían decidir cómo compartir sus recursos para obtener un beneficio mutuo. El experimento, cuyo paper está publicado en Nature, consiste en ofrecer cantidades de dinero diferentes a 4 jugadores, teniendo que decidir estos si quedarse con él o ingresarlo en un fondo público que genera un retorno de la inversión. La clave del proceso es que dicho retorno no se produce de igual manera en todos los casos. Así es cómo se consigue introducir soluciones como la ética, la moralidad o la redistribución de la renta. Aspectos muy importantes en la toma de decisiones políticas. Tras el análisis de miles de partidas, se pudo establecer un patrón general. De acuerdo con esta inteligencia artificial, el sistema más interesante parecía ser el relacionado con el perfil igualitario liberal. Este perfil de usuario establecía que el pago de cada jugador es proporcional a la fracción de sus fondos privados que contribuye. Eso sí, cabe destacar que, en base a esta premisa, debería contribuir con la mitad de su riqueza para que pudiese obtener un retorno de la inversión.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El hipo es una respiración súbita de aire provocada por la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Esta contracción espasmódica, no controlada y generalmente repetitiva, es la que genera el extraño ruido y presión que sentimos cuando tenemos hipo. Cuando respiramos, inconscientemente muchos músculos trabajan para que el aire entre en nuestra boca o nariz y llegue a nuestros pulmones a una gran velocidad. Uno de los principales músculos que trabaja en esta tarea es el diafragma. Este se encuentra ubicado debajo de los pulmones, y cuando se contrae o dilata es cuando inhalamos o exhalamos. Quien controla estos movimientos del diafragma es el nervio frénico. Si ese nervio se ve afectado por algo y comienza a enviar señales anómalas, el hipo puede aparecer en cualquier momento. Esto ocurrirá gracias a las contracciones y relajaciones anormales del diafragma. Ahora que sabemos cuál es el culpable del hipo, podemos pasar a entender cuáles son las causas de que este nervio frénico se vea afectado para que tengan lugar sus anormales contracciones. Existen muchos causantes de este tipo de reacciones. Algunos son de índole psicológica, mientras que otros son más bien físicos. Por ejemplo, si comemos demasiado o lo hacemos muy rápido, puede que nuestra respiración se descontrole y nos dé hipo. Por otro lado, también puede tratarse de algo más grave, como irritación en el nervio frénico, lo cual nos puede dar un hipo que dure desde varios minutos hasta varios días. El abuso del alcohol o el consumo de bebidas carbónicas también pueden provocar el hipo. Sin embargo, también hay razones psicológicas que pueden provocarlo. Un ejemplo muy clásico es la ansiedad, la cual descontrola el nervio frénico, impidiéndole que trabaje con normalidad.
En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas. Y éstas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
No, who's taking you home, 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 home? I'm loving you so the way I used to love you. No, I don't wanna know, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you.
wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. See, we don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you, will you like this? Do we let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still
I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, 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 oh. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
El mundo está viviendo una crisis energética sin precedentes en las últimas décadas. La economía mundial fuertemente petrodependiente, al menos en Occidente y los países más desarrollados, está experimentando desde hace meses un encarecimiento continuo de las energías fósiles, petróleo, carbón y gas natural. En ese escenario, las renovables se presentan como el futuro, o mejor dicho, como el presente. La comunidad científica lleva años advirtiendo de la necesidad de una transición hacia fuentes de energía más limpias y, sobre todo, que no se basen en la extracción de recursos finitos como pueden ser el carbón, el gas natural o el petróleo. Hasta tal punto llega el problema en Europa, un continente importador de energía, que la Comisión Europea ha declarado la energía nuclear y el gas natural como energías verdes por su menor contribución al cambio climático en forma de emisiones de gases de efecto invernadero. Ante este panorama, el camino a seguir pasa por seguir potenciando las renovables como la energía solar. Esta tipología de energía, clave para la sostenibilidad, es la que se obtiene por la luz o el calor del sol y sirve para producir electricidad o calor. ¿Qué es la energía solar? La solar, en sus diferentes opciones, es una de las fuentes renovables más accesibles para las familias y empresas. Su instalación, gestión y uso son relativamente sencillos. Vas a comprobar, por ejemplo, cómo está creciendo la solar fotovoltaica y el apoyo administrativo en forma de subvenciones que recibe. La energía solar se divide en varios tipos en función de su procedencia y su procesamiento. Energía solar térmica. Este sistema aprovecha el calor del sol. La radiación solar se convierte en energía térmica para calentar un fluido que puede ser utilizado como la calefacción o el agua caliente sanitaria. Existen dos tipos de centrales solares, las termoeléctricas y los parques fotovoltaicos. Los primeros son los que sacan partido de la energía solar térmica, pues calientan un fluido para obtener vapor de agua y mover una turbina que genera electricidad. Los parques fotovoltaicos están conformados por paneles con células solares fotovoltaicas. En estas estructuras se produce el efecto fotoeléctrico, que es el sistema que da lugar a la energía solar fotovoltaica. La energía solar térmica proporciona calor utilizando espejos que concentran los rayos solares para llegar a temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. Este calor se transforma en un fluido que es conducido mediante tuberías para el aprovechamiento en edificios e instalaciones o bien para producir energía solar termoeléctrica. Energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica permite obtener la electricidad de manera directa a partir de la radiación solar. Existen diversos elementos como el silicio que son capaces de absorber las partículas lumínicas de los rayos solares y liberar electrones generando así corriente eléctrica. Esto es el efecto fotoeléctrico. Los paneles solares pueden instalarse tanto a nivel doméstico en casas y edificios como en grandes instalaciones. La energía fotovoltaica no produce calor y no se puede almacenar, pero sí se puede verter en el excedente a la red de consumo. Esto tiene grandes aplicaciones a nivel doméstico, pudiendo incluso llevar a instalaciones autosuficientes que no dependen de la red eléctrica.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Hoy en día, retirar grapas quirúrgicas aplicadas dentro del cuerpo provoca inevitablemente algunos daños en los tejidos. Otro caso parecido es el de los stents, pequeños tubos implantables para reparación de tejidos en el esófago que, una vez cumplido su cometido, deben dejarse permanentemente ahí o bien ser extirpados, causando efectos secundarios ambas opciones. Hacer que dispositivos metálicos de esos y otros tipos se disuelvan dentro del cuerpo cuando su trabajo ha finalizado evitaría procedimientos quirúrgicos para retirarlos. Un equipo que incluye a Giovanni Traverso y Vivian Fay del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos ha creado una tecnología capaz de hacer justamente eso. La mayoría de esos dispositivos están hechos de polímeros, pero recientemente los investigadores han estado explorando la posibilidad de utilizar metales que son más fuertes y duraderos. Sin embargo, uno de los retos de la administración de dispositivos metálicos es encontrar la forma de retirarlos una vez que ya no se necesitan. Para crear dispositivos capaces de descomponerse bajo demanda dentro del cuerpo, el equipo del MIT se inspiró en un fenómeno por el cual un metal líquido genera fragilidad en un metal sólido. Este proceso ha sido bien estudiado como fuente de fallos en estructuras metálicas, incluidas las de zinc y acero inoxidable. Un tipo de metal líquido que puede inducir la fragilidad es el galio. Para este estudio, los investigadores utilizaron galio indio eutéctico, una aleación de galio que ha sido explorada para una amplia gama de ampliaciones en biomedicina, así como en energía y electrónica flexible. Para los dispositivos, los investigadores optaron por utilizar aluminio, conocido por su susceptibilidad a la fragilidad cuando se expone al galio. El galio debilita los metales sólidos como el aluminio de dos maneras. En primer lugar, puede difundirse a través de las fronteras del grano del metal, provocando la rotura de trozos de metal. El equipo del MIT ha demostrado que puede aprovechar este fenómeno diseñando metales con diferentes tipos de estructuras de grano, lo que permite que los metales se rompan en pequeños trozos o se fracturen en un punto determinado. El galio también impide que el aluminio forme una capa de óxido protectora en su superficie, lo que aumenta la exposición del metal al agua y potencia su degradación. El equipo del MIT comprobó que al liberar galio indio eutéctico en dispositivos de aluminio, los metales se deshacían en cuestión de minutos. En este estudio, los investigadores realizaron las primeras pruebas de toxicidad de este galio indio en roedores y descubrieron que no resultaba tóxico ni siquiera en dosis elevadas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Should I drink another drink? Say another line. I know that you may think that I'm a broken little bird in my mind. Cause I am here and it eats me up. But I love the way it feels. I really shouldn't say.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y